Tecno ahora es tecnología a tu alcance. Tómalo y comparte. Es imaginación global. Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Hola mundo, ¿cómo están? Acá desde Quito, Ecuador. Es su programa Tecno Ahora, la revista que pone a su alcance información tecnológica y científica que hoy la estamos viviendo a nivel local, regional y mundial. Para esta semana hemos previsto una agenda que puede resultar fascinante para ustedes. En principio, en Notitas Tecnológicas abordaremos sobre el tema del agua. Tenemos el manifiesto de un dirigente indígena que acudió a la quinta reunión de la red WaterLab, que efectivamente es una red de docencia e investigación que aboca conocimiento de este tema para el control y gestión del agua en América Latina. Eso en el primer punto, y más adelante en mis aliadas, las TIC, vemos la posibilidad de aproximarnos al tema del soporte físico, cómo se alteran o cómo se están alterando a nivel de América Latina en especial. Hoy inauguraremos el programa, el segmento, perdón, dentro del programa Tecno Deportes. Recuerdan que hace un par de semanas atrás habíamos planteado la posibilidad de incursionar en este segmento con el ánimo de dar algunas líneas gruesas sobre los conceptos que hoy están vigentes en el tema del deporte, porque hay que considerar que la tecnología desde esa óptica transversal se ocupa también del deporte y, como es obvio suponer, vamos cada 15 días, de ser posible, tener un especialista y hablar de estos temas. Por ejemplo, se avecina el Campeonato Mundial de Fútbol en Brasil 2014. Entonces, bueno, habrá que discutir, dialogar sobre los temas que ahí se van a desarrollar. En el segmento Comparto y Exploro, hay necesidad de ir ubicando cómo está la formación del periodista deportivo con esta mirada al Campeonato Mundial de Fútbol Brasil 2014. Bien, esa es la propuesta de hoy día. Esperamos que sea de su agrado y compartan con nosotros. Pueden enviar, recuerden que nos contactan en nuestras cuentas de Facebook, www.facebook.com/flaxoradioecuador. Igual en nuestro Twitter, @flaxoradio. En nuestro correo electrónico, flaxoradio@flaxo.edu.es. Asimismo, nos encuentran en nuestra página web con mucha facilidad en www.flaxoradio.ecuador. Bien, y antes de desarrollar los temas planteados, volvemos enseguida luego de esta notita musical. Gracias.
Una mañana linda.
Tecnológicas. Entérate y amplía tu imaginario. Continuamos, amigos, con todos ustedes. Gracias por estar con nosotros. En Notis Tecnológicas vamos a hacer la presentación de una entrevista que refiere al tema del agua. Este evento de ciencia apunta el aspecto social, el aspecto técnico y el tema de voluntad política que expresan los sectores sociales frente a los gobiernos de América Latina. Entonces, en breves minutos, escucharemos el audio de uno de los protagonistas que acudieron a este evento, que en síntesis, como decíamos inicialmente, el tema del agua puede unirnos e igual desunirnos, separarnos, porque el tema del agua es un tema que está concentrado en pocas manos y requiere ser redistribuido. Es un tema de impacto social que merece ser discutido, debatido, y alrededor de este tema vamos a escucharle a David Crispi, líder indígena boliviano, que en breves minutos nos departe los conceptos y la búsqueda de planteamientos que en cierto modo reflejan la necesidad de ser escuchados actualmente tanto en Bolivia como en América Latina.
David Crispín Espinosa, líder Consejo Nacional de Ayllus y Marcas del Collasuyo, Bolivia. David, bienvenido a Ecuador. Tenemos que estar asistiendo a un evento de vital importancia, como es el tema del agua. ¿Cómo entender el tema del agua desde una perspectiva, puede ser técnica, de derechos humanos y desde la voluntad política, tanto de los pueblos, de los gobernantes y de esta patria grande que estamos, desde mi perspectiva, respetando criterios propios de ustedes, observo de que estamos en una transición quizá compleja. Entonces, en virtud de eso, conversemos sobre este tema, sobre esos tres aproximaciones que cito.
Bueno, en primera instancia, un saludo muy cordial a todos los que escuchan esta prestigiosa emisora acá en el Ecuador y saludarles muy cordialmente a quienes también existen en el Ecuador pueblos indígenas originarias, y un saludo muy cordial de los pueblos indígenas originarios de Bolivia, en especial del Consejo Nacional de Ayllus y Marcas del Collazo y Oconamac. Estamos participando de esta reunión, que es la quinta reunión de Waterlat, convocado por instituciones académicas, precisamente un poco para intercambiar criterios sobre la problemática del agua que tiene de manera distinta cada uno de los países. Y en el caso particular de Bolivia, vamos a compartir esta problemática desde el punto de vista del derecho. Del derecho del agua, como un derecho, no solamente como un derecho humano, sino como un derecho colectivo. Uh-huh. Un derecho colectivo que implica no solamente que el agua sirve para el ser humano, también sino sirve para la naturaleza, para el árbol, para la hormiga, para todo el hábitat que existe sobre la planeta Tierra. Entonces, eso es la mirada, por lo menos desde nuestro punto de vista, como originarios en nuestra tierra, estamos en esa problemática del agua. Uno de los más fuertes que afecta a esta tenencia de agua en nuestro país es la actividad minera, pero no la actividad minera manejada desde los comunarios del lugar, sino por aquella política gubernamental que se inclina a dar con mayor preferencia el uso del agua a las empresas transnacionales. La empresa transnacional que empieza a devorar la naturaleza, la tierra, usando masivamente el agua, afectando incontrolablemente el agua y deja completamente contaminada, sin poder hacer un nuevo uso de esa agua, ni para beber, ni para riego, ni para ningún otro tipo de uso adicional.
Entonces, adentrándonos en la temática, ¿qué se requiere, hacer? ¿Redistribuirla o cuál sería el mensaje?
Bueno, yo creo que lo más importante es aquí una política gubernamental que cada uno de los países deben adoptar en el marco de los convenios internacionales.
Correcto.
Si bien están las normas nacionales, pero también hay normas internacionales que es una conquista no solamente de años, sino son de hasta decenas de años que ha llevado conjugar este tipo de normativas. Estamos hablando del convenio 169 de la OIT. Okay. Y recientemente también la declaración de las Naciones Unidas, que nos dan un derecho mucho más fuerte para que el agua, y no solamente el agua en realidad, para que todos los recursos naturales existentes en un territorio de pueblos indígenas originarias tengan mayor propiedad estos pueblos indígenas originarios y los gobiernos respeten ese derecho a través de consulta. La consulta previa que deben ser aplicada a los pueblos indígenas originarias, en muchos casos restituir el derecho a la tierra, que implica también la restitución del agua para estos pueblos indígenas originarios, cosa que se pueda encontrar en este proceso de la consulta previa un equilibrio entre el uso del agua, ya sea industrial, y también para el consumo humano y para el consumo de la vida mismo como tal. Ese es el equilibrio que falta en este momento de cómo poder implementar en cada uno de nuestros países.
¿Qué tan distante está ese objetivo?
Ahora, ese objetivo de lograr, al llegar a tener ese equilibrio...
Uh-huh. ¿Por qué fases tendría que pasar para ser más objetivo?
Lo que pasa es que nuestros gobiernos, fundamentalmente en el caso de Bolivia tenemos un gobierno indígena. Uh-huh. Bueno, aunque se pregona tener un gobierno indígena, aunque en los hechos no es así la política nacional, es que todavía se aplican modelos neoliberales. Uh-huh. No sabemos cómo está exactamente en el Ecuador, en el Perú, pero en el caso de Bolivia, si bien la aspiración del pueblo boliviano ha sido entrar a una fase de la descolonización, entrar a despojar, a sacar, a eliminar las conductas neoliberales de aquellos gobiernos del pasado, pero lo que pasa es que actualmente el gobierno del presidente Evo Morales aún no ha sacado eso de la política nacional y sigue aplicando la política neoliberalismo. ¿Eso qué implica? La aplicación de la política neoliberal pasa en priorizar el uso del agua, pasa por priorizar el uso de los recursos naturales en favor de las empresas transnacionales y dejar de lado, de dejar de lado y además de no respetar el derecho de los pueblos indígenas originarios a su vida, a su hábitat.
Correcto. Haciendo un pequeño esfuerzo, ¿cómo plantear un ejemplo real que está ocurriendo? Es decir, que las políticas de Estado se orienten más a favor de las transnacionales. ¿Hay un ejemplo que podríamos citarlo?
En el caso de Bolivia tenemos dos hechos concretos.
Por favor.
Uno de los que el gobierno actual, el presidente Evo Morales, bueno, no quiero hablar ya más de nombre, pero como gobierno boliviano,
gobierno boliviano,
recientemente entre el 2011 y 2012, que es año pasado, uh-huh. Y un problema aún latente en Bolivia, en tierras bajas, es de cómo entregar los recursos petrolíferos en el corazón del Tipnis, que es el territorio indígena y parque nacional Isiboro Secure, se pretende entregar a las empresas transnacionales. Una de ellas, una de las concesionarias grandes, es la Petrobras, una empresa brasilera. Y la otra, Petroandina, que es una empresa venezolana. Entonces se intenta todavía entregar estos recursos naturales en favor de estas empresas transnacionales y producto de ello hubo dos movilizaciones, las denominadas la Marcha por la Vida del año 2011, la octava marcha, denominada la octava marcha, y la novena marcha que surgió el 2012. Eso es uno de los hechos concretos en Bolivia. El otro en tierras altas.
Está por efectuarse, ¿no?
Está por efectuarse, que aún todavía no ha cesado, digamos, la intención del gobierno nacional en entregar aún estos recursos naturales a las empresas transnacionales. La otra dentro de nuestra jurisdicción territorial, que es parte del CONAMAC en tierras altas, uh-huh. está precisamente en el norte Potosí, Suyucharcas, Jarajara. Uh-huh. Está el territorio de los pueblos originarios de Mayocotá. En el territorio de Malcojota se pretende entregar este cerro que es rico en minerales de galio e indio uh-huh. a la empresa transnacional South American Silver, una empresa canadiense.
Se pretende.
Bien. Aunque ya anticipadamente habían hecho las transacciones, digamos los documentos de contratos para poder entregar las concesiones a esta empresa transnacional canadiense. Y resulta que esto implicaba, entregar a la empresa transnacional implicaba hacer desaparecer mínimamente cuatro lagunas fundamentales de cual viven más de 200 pueblos indígenas originarios al contorno. Numéricamente estaríamos hablando aproximadamente de unos 100 a 150 mil personas indígenas originarios del lugar. Entonces, producto de ambos levantamientos, tanto de tierras altas y de tierras bajas, es que se tiene un gran problema que está vinculado con tema de tierra-territorio, problemática de tierra-territorio y fundamentalmente el de Malcojota con el tema del agua. Entonces no pueden privatizar el agua en favor de una empresa para uso mineralógico, para la actividad mineralógica y dejar sin agua a los pueblos indígenas originarios, la cual afectaría la migración forzada, afectaría al hambre, uh-huh. afectaría a que absolutamente toda la gente tenga que perecer en la pobreza.
Uh-huh. Bien. ¿Cuál sería la opción? La mirada de los
por lo menos en tierras altas, por lo menos en tierras altas se había dicho, se ha planteado al gobierno actual en que también se dé la figura del sujeto, se ve al pueblo indígena originario como sujeto uh-huh. minero.
Correcto.
Es decir, no solamente una cooperativa minera tendría que ser el beneficiario constitucional en tener que ser uno de los beneficiarios en aplicar la exploración y la explotación, fundamentalmente la explotación de sus yacimientos mineralógicos, sino también una organización indígena originaria, una comunidad organizada para el manejo de los minerales también puede ser sujeto, la cual no está aceptada actualmente por el gobierno. Entonces, en el caso de Norte Potosí, en el Suyucharcas, se pretende de que las comunidades no solamente sean agropecuarias, sino también se pretende que estas comunidades organizadas puedan aprovechar este recurso natural en calidad de comunidades organizadas como empresas comunitarias en el manejo de los minerales.
Que sean sujetos, precisamente.
Que sean sujetos uh-huh. mineralógicos.
Ahora, ¿cómo podríamos aleccionar y advertir que que esta misma práctica se dé en el resto de América.
No hay en este momento una experiencia concreta cómo replicar, ni tampoco conocemos que en otros países existe una cosa similar, pero cada vez que se nos presenta, sí, se presenta, cada vez que se presenta este tipo de problemas, hay que buscarle una alternativa, una salida. Y una salida, en el caso de Bolivia, ojalá esta, si se diera, pudiera replicarse en otros lugares de Latinoamérica, por lo menos, es que a partir de este manejo comunitario de los minerales, se empiece a replicar, digamos, en otros lugares. Es decir, no nos oponemos a la actividad minera, pero sí queremos que una actividad minera sea manejada en el marco comunitario, una empresa comunitaria donde se beneficie el Estado, pero también se beneficie las comunidades. Pero es completamente distinto cuando el Estado tan solo quiere entregar a la empresa privada, es donde la comunidad absolutamente no se beneficia, excepto temporal y eventualmente por algunos salarios, por algunos empleos que pueda generar, pero más allá de eso, la minería no saca de la pobreza, más al contrario, deja en la eterna pobreza a una comunidad.
Y en el caso de Bolivia, ¿cuál va a ser la reacción en los hechos?
Estamos trabajando dos normas. Una ley, un proyecto de ley que se llama el proyecto de ley de la consulta previa, que todavía no está consensuada con el gobierno nacional. Una siguiente norma tiene que ver también con la ley de minería. En ambas normas está un eje fundamental que nos parece importante para nosotros, es la figura de la consulta previa, donde realmente toda esta actividad minera, ya sea cooperativista...
¿Pero esta consulta previa tendría el carácter solo de consultiva o también decide o define en el momento?
Necesariamente tiene que ser decisivo, tiene que ser de carácter vinculante. Porque de no ser carácter vinculante, ¿de qué sirve hacer todo el proceso de la consulta? Entonces, es un eje central en ambas normas. El segundo tema es que no vamos a aceptar que haya la privatización del agua, así sean aguas superficiales o aguas subterráneas. Porque en ambos casos, tanto en el proyecto de ley, fundamentalmente en el proyecto de ley de minería que está impulsando el actual gobierno, es que hace que la privatización del agua tenga mayor prioridad para entregar a las empresas transnacionales. Entonces, la pregunta es, ¿queremos agua tan solo para la empresa transnacional y no para los pueblos indígenas originarias?
¿Este evento en qué ayudaría para tener una visión más clara sobre este particular?
Yo, escuchando las diferentes exposiciones, la diferente participación fundamentalmente de Chile, nos ayuda un poco más a reflexionar cómo está la situación del agua en cada uno de los países. Por ejemplo, nos ayuda a entender la política chilena sobre el tema del agua y sobre el tema de la actividad minera. Es donde está mucho más fuerte, digamos, la política minera en entregarlas. Hay una infinidad de concesiones de aguas donde no es propietario netamente los pueblos indígenas originarios del Chile. O lo mismo pasa, una cosa similar en el caso del Perú, ¿no es cierto?, donde los recursos naturales no están muy bien en manos de los pueblos indígenas originarios. Pero de manera general, escuchando a diferentes países, en muchos de ellos todavía no se está aplicando el convenio 169, cosa que faculta a los pueblos indígenas originarios. Pero más allá de eso, en resumen de todo lo que estamos escuchando en este evento, es un evento netamente académico, donde ayuda a investigar, donde ayuda a mostrarte estadísticas de cómo está, digamos, el tema de la problemática del agua con sus diferentes dimensiones. En el caso de Ecuador, por ejemplo, hemos podido ver el caso de Guayaquil, donde hay un considerable número de habitantes que todavía están insatisfechos sobre el tema del saneamiento básico. Entonces, todo aquello nos ayuda a reflexionar porque es un problema grave en este momento en el planeta, el tema agua. Entonces, ¿cómo empezar a conservar eso? ¿Cómo empezar a conservar desde los glaciales? Tal vez un poco tratar de contrarrestar desde este tipo de eventos a fin de que los países industriales, que el problema no está aquí ni en el Ecuador, ni en Perú, ni en Chile, ni en Bolivia, sino está en los países industriales, hacer de que a través de nuestros organismos internacionales, ya sean pueblos indígenas originarios, ya sean nuestros mismos estados, hacer de que estos países puedan disminuir el efecto invernadero que cada vez está provocando mayor deshielo en el mundo.
Y tal vez para que el tema académico tenga una repercusión, ¿se lograría algún manifiesto, alguna declaratoria de Quito sobre este tema?
Nos parece muy importante. Desde ayer ya habíamos planteado de que no solamente haya un estudio, ¿no es cierto? Está bien los estudios, está bien el trabajo técnico, pero más allá también de eso tiene que haber un trabajo político que pueda que pueda ser escuchada, digamos, por los diferentes niveles de gobierno, tanto gobiernos locales, gobiernos regionales y también gobiernos nacionales, que puedan considerar este tipo de pronunciamiento, o un pronunciamiento, cosa que pueda salir como una declaración de Quito.
Las TICs, mis aliadas, herramientas que nos conectan al mundo virtual.
Continuamos, amigos. ¿Cómo están ustedes? Gracias por escucharnos. Recuerden, estamos en Tecno Ahora, Flaxo Radio. En este tema vamos a citar algunas particularidades que merecen ser planteadas en principio y luego desarrollarlas. Bien, lo que habíamos preparado para esta parte del programa es los soportes físicos, los hardware están alterándose a nivel de principalmente en Latinoamérica. Sin embargo, debemos reconocer también que hay toda una propuesta desde, por ejemplo, en mismo Venezuela, plantear sobre estos soportes físicos libres, es decir, qué se puede liberar, qué se puede ampliar, y frente a lo otro, ¿no? que de forma recurrente el gran capital y además las grandes transnacionales de la informática y de toda la producción de dispositivos electrónicos se encuentra tras el ubicar y saber si alguien de los usuarios está violentando sus productos, sería en este caso. En realidad hay una desde HP, la empresa que fabrica los soportes físicos, se señala de que hay a nivel mundial el tema de alteración de estos productos está enmarcado, dice, un segmento de suministros de computación que mueve alrededor de 3 mil millones de dólares anuales, y uno de los principales productos que no es lícito según la versión de ellos, está más asociado son los cartuchos para la impresión, sobre todo en los países emergentes como Colombia, China, India, Panamá, Venezuela o Ecuador. A pesar de que las cifras no han aumentado en los últimos 2 años, uno de sus representantes de la región de HP considera que es necesario impulsar medidas para evitar la ampliación del ilícito, se ha señalado. Entonces, claro, en Latinoamérica la piratería, supuestamente llamada así por este representante de HP, sube o se ha incrementado a 114 millones de dólares anuales, repartida en varios productos de computación. Sin embargo, la piratería no significa, dice, insisto en el término, ¿no? No discrimina, y en cuanto a suministros de oficina como cartuchos, ocupa entre el 5 y el 7% de este mercado, señalado por la representante de HP como un mercado ilícito. Bueno, nosotros creemos de que es verdad que hay varias opiniones al respecto, pero nosotros sostenemos de que debería haber otro tipo de tratamiento en el tema de suministros, porque igual no se permite el desarrollo o creatividad de algunos productos que también podrían, vía transferencia tecnológica, desarrollarse en países como los nuestros. Esos escudos y esa actitud impermeable que suelen tener las grandes corporaciones, muchas veces ha generado y ha permitido este tipo, digamos, o ha impulsado, para no decir permitido, ha impulsado este tipo de desarrollos que, a decir de las grandes empresas, son considerados ilícitos. Sí, bueno, ahí viene el tema de propiedad intelectual, ahí viene el derecho a que el conocimiento es propiedad de alguien o de las grandes corporaciones, y realmente eso contrapone la libertad y el libre acceso al conocimiento. Y por supuesto la creación, en virtud de este conocimiento, la creación de los productos, y en este caso serían los soportes físicos. Entonces el tema es de amplia discusión. Por ejemplo, pensamos que algún rato, bueno, ya han habido pronunciamientos de la Asociación de Software Libre de Ecuador, pero digamos debería ser más recurrente eso, para que en el criterio y en el criterio de los usuarios deberíamos tener varias opciones para posibilitar el acceso a bienes y servicios que brinda la tecnología. Entonces quedamos, digamos, con ese planteamiento que nos ayuda en cierto modo a contrarrestar esta mirada hegemónica que tienen las grandes corporaciones respecto al hardware y el software libre. Es decir, hay otras miradas, hay otras posibilidades, y esas posibilidades todavía están coartadas por una estructura comercial, por una estructura hegemónica, tanto del conocimiento como de la forma cómo se relacionan las personas con este tipo de corporaciones y de los servicios que brindan este tipo de empresas. Entonces, queda citado, el tema es más amplio, más complejo. Esperemos que algún momento tengamos aquí a un especialista para que amplíe y nos dé una versión un poco más exacta de lo que estamos mencionando. En todo caso, la mencionada piratería que mencionan valga la recurrencia de este término, las grandes corporaciones, desde nuestra óptica, es una imposición falaz que debe ser revertida en función de crear dispositivos de libre acceso, ¿sí?, que tengan más posibilidad de ampliar la vida útil de los soportes físicos o de los hardware, y en fin, dar una posibilidad de que tengamos un acceso que brinde bienestar, que brinde un servicio, y además a los costos también sean significativos y se reduzcan para el beneficio de una colectividad. Entonces, esto respecto a este tema. Continuamos, viene un espacio musical y seguimos con nuestra programación. Continuamos con nuestro segmento Tecnodeportes. Recuerden que a partir de esta semana vamos a incorporar este segmento. El segmento realmente trae grandes novedades. Hemos manifestado en principio que la transversalidad de la tecnología no exceptúa estar presente en el tema del deporte. Y ahora que con mayor razón quizá, bueno, sabemos que el fútbol es un hecho social. Ya no es solo un fenómeno, sino es un hecho, una actividad que está en el día a día de mucha gente. Sabemos que desde la academia hay también cuestionamientos sobre esta forma sutil de que la sociedad no discuta sus problemas cotidianos, sus problemas complejos, y en ciertas banalidades concentremos nuestro pensamiento, nuestra crítica y realmente no aportemos a la discusión de los temas sociales. Pero no podemos soslayar, como digo, que el tema del fútbol. Tomo el caso del fútbol porque es el más relevante, que hoy, por ejemplo, Ecuador acaba de clasificarse para participar en un campeonato mundial que se celebrará en Brasil 2014. Entonces, a partir de esto, entonces creemos de que es fundamental hacer un enfoque del tema del deporte y, por supuesto, el tema fútbol en varios, digamos, un enfoque que permita dar ciertos elementos para dar aportar sería lo más correcto en desarrollar una masa crítica sobre el tema deportivo. Entonces, por ejemplo, estamos planteando que, por ejemplo, debería haber temas como una memoria colectiva. Es verdad que el país tiene un patrimonio, llámese cultural, llámese un patrimonio natural, la naturaleza viva que tenemos, la biodiversidad que tiene el país. No la tiene muchos países, sino muy pocos como el nuestro. Y además crear una memoria colectiva del deporte, es decir, buscar una memoria que también, en función de ese hallazgo, de esa premisa llamada deporte, también nos identifiquemos y nos redescubramos y también redefinamos nuestras capacidades, porque esas capacidades no solo las aportamos localmente, sino a nivel universal. Entonces, en Tecnodeportes va a ser interesante, por ejemplo, temas como ¿qué pasa en los gimnasios, por ejemplo? ¿Qué tecnologías se están utilizando? Entonces, ahí podemos vincular tecnología y deporte. Es decir, hay un sinfín de posibilidades de cómo. Hoy vemos, por ejemplo, en las mañanas quiteñas, hablando de Quito, en los parques, en los grandes parques metropolitanos, que la gente a partir de las 5, 5.30 de la mañana ya suele salir a hacer su caminata, su trote, y a compartir con un grupo de amigos, grupo de vecinos, o también aquellos que ya son parte de un entrenamiento cotidiano, porque efectivamente suponen que de esa manera van a tener una mejor salud, un mejor bienestar físico, y en función de eso entonces establecen una rigurosa forma de mirarle al deporte como una herramienta valiosa para un bienestar tanto social y tanto familiar, y sobre todo que una sociedad vinculada a este tipo de deportes genera una sociedad más sana y ojalá sea una sociedad más incluyente. Entonces, a manera de presentación, varios van a ser los temas en el Tecno Deportes. Como digo, van a ir... No queremos cuestionar a veces el hecho banal que también puede tener el tema de los deportes masa, que nos conducen intencionalmente para distraernos de los problemas más complejos, que deben ser discutidos, deben ser analizados y también deben ser asumidos con otras miradas, con otras lecturas y con otro tipo de soluciones. Entonces, como decíamos en esta presentación, va a haber la posibilidad también de advertir algunos temas que se ve y también se escucha en la prensa nacional sobre el lo que significa el deporte o digamos qué hay detrás. Ojo, también el deporte también se ha convertido en una industria de masas, porque efectivamente, por ejemplo, hace un tiempo atrás era una de las economías que estaba inserta en el desarrollo de la economía mundial. Por ejemplo, el mismo fútbol, creo que era la 16ª a nivel mundial. Es decir, es toda una estructura económica que brinda una serie de posibilidades. Y efectivamente, grandes empresarios han visto como una oportunidad de negocios en el deporte, ojo. Entonces a mí me parece que desde esa óptica queremos aportar con información, con diálogos, con entrevistas, ojalá sea posible. Ojalá la semana próxima o la quincena próxima, digamos, con más seguridad, ya tengamos la presencia de algún experto sobre estos temas. Pero hoy vamos a hacer la presentación de un audio, una entrevista importante sobre, en Tecno Deportes, la TV por cable. Es una especialidad interesante que ahora más que nunca, con el tema de, como digo, insisto, no quiero hacer una apología del campeonato mundial, pero está en el subconsciente inclusive de todos los ciudadanos, no solo de Ecuador, sino de Latinoamérica, sobre el tema deporte y el fenómeno social, o el hecho social que muchos sociólogos lo llaman el fútbol. Entonces vamos a escuchar, yo creo que es importante escuchar los mensajes y las visiones que tienen los empresarios de la TV en cable, o por cable, perdón.
José Daniel Gómez nos acompaña, hoy presidente de DirecTV Ecuador. Flaxo Radio en su programa Tecno Ahora, tecnología a su alcance. Hagamos una inducción. ¿Qué es DirecTV?
DirecTV, aunque muchos piensan que somos una empresa de tecnología, ¿ya? Somos realmente una empresa de servicio para el entretenimiento de nuestros clientes. La tecnología es más bien una herramienta para llegar a nuestros clientes y ofrecerle el mejor servicio posible.
Yo tengo tres aproximaciones. ¿Sí? Programa internacional, televisión por cable y familia. ¿Con cuál de esas se quedaría usted?
Yo creo que familia. Al final nosotros no vemos a los clientes como personas, sino lo vemos como hogares. Y al final del día el hogar normalmente está compuesto, núcleo básico, padre, una madre, hijo, dos hijos. Al final nosotros tenemos que servir a toda la familia, no solo a un integrante de la familia. Entonces al final del día definitivamente somos una empresa orientada a el entretenimiento de la familia.
Ahora, el tema de televisión por cable no es algo convencional, porque se viene lo digital.
Sí.
¿No riñe lo uno con lo otro o se complementan?
Bueno, nosotros tenemos una diferencia muy importante, que somos digitales desde que nacimos.
Sí, esa particularidad la tiene.
Hace más de 15 años. Entonces, DirecTV, por ser un servicio satelital digital, Ya esa parte para nosotros es parte de nuestro ADN y de lo que somos. Nosotros lo que vamos agregando es cosas encima de lo digital, como es alta definición, como es 3D, como son todas las tecnologías que hemos visto, porque ya el entretenimiento no solo está en el televisor del hogar, el entretenimiento tiene que ir más allá del televisor.
Cuando observo los pendones publicitarios, menciona tres elementos: móvil, tablet y computador.
Correcto.
¿Qué significa eso para el usuario común?
El entretenimiento ya no tiene que ser en tu televisor, en tu casa.
Ya.
Hoy yo creo que eso, cualquier empresa que esté pendiente de lo que está pasando en el mercado tiene que entender que ya el entretenimiento salió del televisor y se está moviendo a otros dispositivos, fuera del hogar. Y eso es lo que hemos hecho con nuestro lanzamiento, DirecTV Play, es llevar el entretenimiento fuera del televisor a todos esos dispositivos, sea el computador, sea un smartphone, o sea un tablet.
En términos un poco más, más conceptuales, ¿cuál sería el futuro de la televisión por cable? Por decir conceptuales, no estoy...
La televisión por suscripción, como todos los negocios, tienen que evolucionar. Y yo creo que todo lo que es el concepto de las pantallas móviles, los dispositivos móviles, nos obligan a las empresas a evolucionar con ello. Y creo que nosotros no podemos ser diferentes a eso. Por eso creo que hemos entendido esa necesidad de los clientes y por eso estamos avanzando con esta iniciativa de sacar el contenido del televisor a todos estos dispositivos. El cliente no quiere estar amarrado a un televisor, quiere utilizar sus dispositivos, quiere utilizar el internet, quiere utilizar todas las herramientas que tiene disponibles para poder disfrutar hasta al máximo de su entretenimiento.
Quizá la pregunta es relacionada, no sé si directa, en el cambio de matriz productiva, ¿cómo interviene la institución que usted la preside?
Yo creo que todos formamos una parte
de
la matriz productiva de un país. Cada uno aporta dentro de las posibilidades de su negocio. Yo creo que nosotros tenemos la posibilidad de hacer llegar una cantidad de información, una cantidad de contenido a un público que probablemente hace 5 años pensaba que no podía acceder a un servicio de televisión por suscripción. Hoy, con prepago, nosotros creo que le damos acceso a cualquier hogar del Ecuador que tenga el interés y que tenga una necesidad por más información. Y eso creo que es nuestra principal oferta, es dar ese acceso a todos los hogares del Ecuador que quieran entrar.
¿En qué momento la acumulación de información se convierte en conocimiento?
Yo creo que los seres humanos al final del día procesamos la información de distinta manera. Yo creo que hay distintas maneras que cada ser humano va procesando esa información. Al final del día todo suma, todo va creando una cantidad de información que la persona va asimilando en su día a día, en su vida, de distintas formas. Hay unos que lo asimilamos de una manera, otros que lo asimilamos de otra. Yo creo que al final del día depende de cada persona cómo utiliza esa cantidad de información para mejorar sus conocimientos, para mejorar su información sobre el mundo.
¿Ecuador tiene la mejor coyuntura y es permeable a estos avances?
Yo creo que sí. Yo creo que lo hemos visto.
En dos ideas así básicas, ¿cuáles serían? ¿Qué permite advertir que eso ocurre?
Yo creo que viendo lo que ha sucedido con todo lo que es smartphones y el crecimiento también del acceso al internet, y yo creo que el interés que ha demostrado el mercado por estas tecnologías nos dicen que definitivamente hay un interés grande por esto. No lo puedo interpretar de otra manera.
Pero la coyuntura quizá, no va a hablar políticamente del tema gobierno ni nada de eso, pero la coyuntura es permeable, ayuda, es positiva.
Claro que sí. Al final del día las personas cada día quieren más de distintas cosas.
Ya,
y una de esas cosas es información. Yo creo que la información viene por distintos canales y nosotros somos uno de esos.
¿Qué más le espera al televidente ecuatoriano? de acuerdo a los proyectos estratégicos que ustedes tienen como empresa?
Bueno, nosotros, la tecnología siempre ha sido una herramienta muy importante para nosotros y los desarrollos tecnológicos.
Y son vertiginosos además, ¿no?
Por supuesto, nosotros tenemos la suerte de que nuestro laboratorio de pruebas es Estados Unidos. Al ser una empresa que tiene una operación en Estados Unidos, en un mercado que va a una velocidad muy rápida en el tema de tecnología, nos permite usar todos los avances que se dan en ese mercado y traerlos de una forma muy rápida y con mucha eficiencia a el mercado ecuatoriano y a toda Latinoamérica, no solo Ecuador.
Ahora, en tema de costos, ¿cómo anda la institución?
Nosotros tenemos ofertas, ya creo que para distintos segmentos, desde una oferta prepago orientada a una gran variedad de hogares hasta el punto de llegar a Platino, que es una oferta de muy alta tecnología con requerimientos de conectividad a internet, con facilidades para un tablet, con una aplicación que te permite manejar tu contenido. Uh-huh. Al final del día creo que tenemos una oferta para todos los segmentos y creo que eso es una de nuestras fortalezas.
Ahora, finalmente, siempre la empresa tiene como concepto reinventarse, ser creativa, sí. Y eso significa reducción de costos, finalmente para el usuario, ¿no?
No siempre es así. No necesariamente. Yo creo que al final lo que una empresa busca en un negocio de servicios como el nuestro, uh-huh, es ofrecer más a nuestros clientes tratando de optimizar los recursos que tenemos. Entonces, al final del día, más que un tema de costos, es un tema de que la oferta se amplíe manteniendo las economías sanas de la empresa.
¿Cuál es el peor momento que ha tenido la empresa en función de no encontrar satisfacción plena? Que no la hay, por supuesto, ¿no? Porque eso es un absoluto.
Yo creo que, o sea, todos los días tratamos de mejorarnos. Yo creo que no hay un día que nos sintamos conformes con lo que hacemos. Siempre queremos más. Y eso como empresa es algo muy bueno. Es algo que nos motiva a seguir adelante, a mejorar todos los días, pero siempre con algo en mente y algo muy importante: nuestros clientes primero.
Quizás recurrente. José Daniel Gómez, ¿qué le oferta en un año al usuario ecuatoriano? ¿Qué más, digamos, qué está por venir?
Yo creo que ahorita algo que todo el mundo está pensando y todos queremos ver es el Mundial. Creo que esa es una gran oferta que le hacemos al
quizá
mercado.
¿Y quizá hay alguna novedad así muy...?
Vamos a hacer un despliegue tecnológico, creo que nunca antes visto, para un Mundial. Obviamente.
En dos palabras, ¿nos puede adelantar qué términos es este...?
Es vivir el Mundial como si estuviera en Brasil. Así de
sensitivo
sencillo.
Y...
No, es que la experiencia del partido, del Mundial, no es el partido, los 90 minutos del partido.
Correcto.
Es lo que pasa antes y lo que pasa después. Y eso es algo que nosotros podemos traer porque tenemos a nuestro personal en Brasil.
Yeah.
Vamos a tener periodistas en las ciudades donde se juegan los partidos. Vamos a tener un estudio en Río de Janeiro donde podemos tomar todo lo que pasa en Brasil y traerlo a Ecuador. Queremos hacer un seguimiento confiando de que Ecuador va a clasificar al Mundial de la selección nunca antes visto.
¿Alguna palabra final para los usuarios ecuatorianos?
Los invitamos a que vengan y visiten cualquiera de nuestros puntos de venta, nuestras oficinas, para que ellos mismos puedan ver todo lo que ofrecemos y de verdad la tecnología en función del entretenimiento de la familia.
Comparto y exploro. Atrévete a descubrir.
Continuamos, amigos. Gracias por estar con nosotros. Recuerden, este es su programa Tecno Ahora, Flaxo Radio. Nuestras cuentas donde nos ubican: Flaxo, www.facebook.com/Flaxo Radio Ecuador, nuestra cuenta de Twitter, @FlaxoRadio, nuestro correo electrónico, flaxoradio@flaxo.edu.es, la página web, facilísima de memorizarla, www.flaxoradio.es. En la parte final de Comparto y Exploro hablábamos del periodismo deportivo, se prepara para Brasil 2014. Como decíamos, no es la apología, no es la súper intencionalidad de posicionar esto, sino más bien un poco saber si en este anclar de varios elementos, el tema tecnológico, porque varias empresas macro que están en el país ya tienen su estrategia para Brasil 2014. Pero en este ámbito de lo super real, de lo antes, durante y después del partido, en el caso del fútbol, ¿cómo están preparándose los periodistas deportivos? ¿Requieren una inducción, requieren un aprendizaje, requieren un dominio de estos dispositivos electrónicos? Eso, en breve, como digo, en este segmento Tecnodeportes, y en esto vamos a ir, digamos, familiarizándonos para saber cuán ventajoso, cuán negativo puede resultar este tipo de visiones digitales que se presentan para un futuro casi inmediato 2014. Eso básicamente, amigos, agradecemos su atención, esperamos haber servido de enlace para compartir información, pero nuestra propuesta es y nuestra provocación es ampliar la información, y si ustedes nos pueden remitir dudas, también conceptos, críticas, bienvenido sea. Hasta pronto, amigos, y hasta la semana entrante. Un abrazo.
Flaxo Radio, amplificando ideas.